Gracias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ya sabes que en todo conflicto la diplomacia siempre juega un papel fundamental y en la situación que está Israel, pues no es un caso diferente, aunque con un matiz importante. En este caso no se trata de mediar entre dos países, como puede ocurrir, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania. En este caso, el conflicto se da entre un Estado de Israel y una organización terrorista como es Hamas. Lo que tiene en común con el resto de los conflictos es el sufrimiento de la población civil, porque Israel, en su respuesta, ha lanzado una ofensiva militar y Hamas se está parapetando en las ciudades de Gaza. Y es ahí donde se está moviendo la diplomacia. No se trata de parar la intervención de Israel, sino de intentar paliar una crisis humanitaria. Mañana, por cierto, llega el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, precisamente allí, a Israel. Fuera de sus fronteras, el gobierno israelí tiene un importante trabajo a nivel internacional. La mayoría de los países apoya la respuesta contra el ataque terrorista de Hamas, pero piden contención a la hora de ejecutar. Es la postura de los gobiernos europeos, pero en España el constante afán de diferenciarse de las ministras de Podemos y de Sumar ha hecho que lleven un discurso una vez más paralelo. Por ejemplo, Sumar, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha pedido que se reconozca un Estado palestino y, rizando el rizo, la ministra Yone Belarra de Podemos pide denunciar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y habla de genocidio planificado en Gaza. La respuesta de la Embajada de Israel en España ha sido un durísimo comunicado en el que, bueno, yo diría que se han excedido porque acusan al gobierno español de alinearse con el terrorismo de Hamas. No es la primera vez que pasa. El gobierno español tiene el mismo problema que ha tenido otras veces en materia internacional. Un discurso oficial y luego otro de los ministros que van por libre. Y esa es la clave. Yone Belarra puede decir lo que quiera como ciudadana, pero ahora mismo forma parte del gobierno, es ministra de Derechos Sociales y esa condición en sus declaraciones públicas no la puede obviar. El comunicado de la Embajada israelí desde luego podría haberse hecho de otra manera y el gobierno español hace bien en replicar. La estrategia ahora es zanjar el asunto y a eso se ha limitado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
En todo gobierno hay distintas opiniones, mucho más en un gobierno de coalición. Cada ministro tenemos nuestro perímetro y gestionamos unas políticas determinadas. En lo que toca a la política exterior es muy evidente que solamente hay dos voces autorizadas, la del presidente del gobierno, por supuesto, y la del ministro de Asuntos Exteriores.
Pues nada, son las cosas de Yone. Le ha faltado decir a Álvarez, pelillos a la mar y ningún reproche a la ministra Belarra. No sea que vaya a tomárselo mal justo antes de votar en la investidura. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, ha quedado a libertad al tener solo 12 años el niño en hospitales de Llobregat en Barcelona que este lunes apuñaló a una compañera de clase en el instituto. Al tener menos de 14 años, la ley establece que es inimputable. La niña de la misma edad ha recibido el alta porque a pesar de las 5 puñaladas solo presentaba heridas leves. Y más de 12 millones de personas en España están en riesgo de pobreza y exclusión social. Es el 26% de la población. Así lo desvela el informe anual de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, quien hace hincapié en que 4 millones de personas viven en nuestro país en situación de pobreza severa. Y el Papa Francisco, la Iglesia Española, desde las diócesis y parroquias, la vida religiosa y numerosas asociaciones eclesiales se unen hoy al Día de Ayuno y Oración por la Paz y la Reconciliación en Tierra Santa, convocada por el Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pier Battista Piazzaballa. Una jornada para pedir que se abran cauces de diálogo y fraternidad en medio de un conflicto que enfrenta a hermanos independientemente de su nacionalidad, su etnia o su fe.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sorteo de la Copa del Rey con equipos de primera.
A esta hora está previsto que comience el sorteo con 110 equipos, entre los que se encuentran desde los más modestos a casi todos los equipos de primera. El sorteo es en la Federación Española de Fútbol. Detalles de este sorteo, Santi Duque.
Un sorteo, Corro, que ya ha arrancado. Efectivamente, 110 equipos van a quedar emparejados en 55 eliminatorias en una primera ronda en la que están todos los equipos de primera y segunda división, a excepción de Real Madrid, Barcelona, Atleti y Osasuna por la disputa de la Supercopa, el Amorebieta Morevieta como campeón de la Primera Federación y el Villarreal B por su condición de filial. Esta primera eliminatoria se va a jugar a partido único en casa del equipo de menor entidad y se jugará entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.
La Unión Deportiva Las Palmas acaba de anunciar que amplía el contrato de su entrenador García Pimienta una temporada, es decir, hasta el año 2025. Y hoy tenemos tercera jornada de la Euroliga. Partizan Barcelona 6:30, Baskonia Bayern Múnich a las 8:30 y Real Madrid Zalgiris a las 9:45.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Desde que ayer todos viésemos, pues prácticamente en directo, el hallazgo del cuerpo de Álvaro Prieto entre dos vagones de un tren, pues no dejamos de hacernos preguntas sobre lo que pudo pasar aquel día, aquel 12 de octubre por la mañana, en esa estación de Santa Justa en Sevilla. ¿Cómo llegó este joven Álvaro al tren donde fue finalmente encontrado? ¿Y cómo es posible que nadie lo localizara antes? Bueno, son muchas las preguntas que todavía están en el aire y aunque no hay respuesta de momento para todas, sí va habiendo algunas certezas. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La principal certeza ahora mismo es que Álvaro murió electrocutado al tocar un cable de la catenaria, aunque lo tendrá que confirmar la autopsia que hoy se le va a practicar.
Eso, exactamente. Estamos pendientes de esa autopsia que se va a realizar durante estas horas, en el día de hoy, en 24 horas, un poco más, probablemente tengamos algún tipo de dato, algo que contar de sacado de ese texto, de lo que es el informe preliminar de autopsia, cosa que aún no tenemos. Lo que sí es cierto es que con las impresiones que se recogió ayer mismo en el escenario de los hechos por parte del equipo investigador, ya se podía apreciar que el cuerpo había recibido una fuerte sacudida aparentemente de tipo eléctrico, ¿no? Por las condiciones que presentaba el cadáver. Pero ya esta mañana el propio delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en Canal Sur, ha ofrecido el dato en ese sentido irrebatible, y es que efectivamente esa es la hipótesis fundamental pendiente de que la autopsia lo confirme. Podemos escuchar al propio delegado del gobierno.
Se ve solo, hay que descartar también la participación de terceras personas a esa zona restringida donde se ve, está la zona de reparaciones técnicas de los trenes, y bueno, pues accede efectivamente a la parte superior de ese tren, y ahí es donde a expensas de la autopsia, lógicamente, parece que se produce esa descarga eléctrica que puede haber provocado la muerte, vamos.
Claro, y la pregunta que tú hacías, ¿y cómo sube a lo alto de un tren? Un tren tiene una forma que ya por sí es difícil de trepar, de poder escalar.
Sí, es muy complicado, no es recto,
por muy deportista que fuese Álvaro, claro, sí. Y ahí encima un puente que podría ser que lo hubiese hecho a través de ese puente de acceso que pasa por el alto de todas las unidades que están ahí aparcadas, en una unidad de mantenimiento técnico, en un taller, que no es la estación, es un taller. Y ahí están las unidades. Y por encima pasa un puente. Puede haber accedido a ese puente, pero como si ese puente tiene que estar protegido con medidas de seguridad, pues ante avalanchas, a cualquier tipo de bandidaje, ante cualquier tipo de personas incluso que intentan suicidarse lanzándose desde ese puente. Es decir, eso está protegido. ¿Hubo algún hueco, algún fallo en ese sentido? El caso es que el chaval llega a ese punto y ahí habría tocado probablemente o la catenaria o el pantógrafo, que es lo que une la catenaria con el, ¿sí?, con el tren. Lo que ocurre es que si el tren está parado, se supone que el pantógrafo no está operativo. En fin, esto lo determinará la autopsia, que determinará en qué punto recibe la descarga y cómo puede haber fallecido el pobre chaval en lo alto de un tren de manera aparentemente accidental, sí.
Claro, otra de las preguntas, decimos que son muchas las cuestiones ahora mismo que están todavía en el aire, que no tienen respuesta, Juan, y otra de las preguntas es cómo un tren que está parado tiene, sin embargo, electricidad.
Bueno, vamos a ver, si está parado, por razones de la revisión que le estén practicando, pueden necesitar ponerle con carga eléctrica, ¿no? Podría ser el caso, ¿no? Podría ser el caso. Pero, en principio, si está aparcado allí, como dijo Renfe, nos contó a nosotros directamente estos días, incluso ya desde el 24 de agosto, el tren está parado. Y si está parado, el pantógrafo no tiene por qué estar funcionando. Pero la catenaria está al alcance de la mano, si estás en el techo de la unidad. Por lo tanto, tocarla es terrible. Eso es una descarga de más de 3.000 voltios. Más que una silla eléctrica, vamos. Informaba esta mañana un diario sevillano, el Diario de Sevilla, y es verdad, es una descarga mortal. Nada más entrar en contacto, incluso antes de tocar, ya tienes el efecto de la descarga.
Bueno, pues hoy, como decíamos, se le va a practicar la autopsia al cuerpo de Álvaro.
Y en ese análisis además se sumará el análisis toxicológico, donde también podremos saber si había ingerido algún tipo de sustancia, alguna circunstancia, pues no sé, estamos intentando también comprender por qué esa huida caótica, obsesiva de buscar un tren, de manera que cuando había perdido el suyo, intentar acceder saltando a las vías. Después, fíjate, es que terminó a más de un kilómetro subiendo a lo alto de un tren que estaba en reparación, fuera de lo que eran ya los trenes operativos. Por lo tanto, ¿cuál es la razón de ese comportamiento de la pobre criatura? Bueno, esto probablemente nos dé algún tipo de respuesta. En cualquier caso, es fundamental, decisivo, ese análisis forense y toxicológico, que en las próximas horas seguro vamos a conocer al menos algún dato para despejar dudas y cualquier tipo de incertidumbre o de rumor, que nunca ayuda en este caso a un dolor tan terrible de una familia destrozada.
Estaremos pendientes y cualquier novedad, lo que se vaya sabiendo, nos lo cuentas. Gracias, Juan Baño.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, vamos a continuar 1:10 de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que el tema del uso de los móviles entre los menores, sobre todo en niños de 10, de 11, de 12 años, pues siempre está encima de la mesa. ¿A qué edad se lo tenemos que dar? ¿Se lo tenemos que comprar? ¿Y qué uso además hacen de él? Pues son algunas de las cuestiones que preocupan a todas las familias, además de los problemas que se están detectando en las aulas precisamente por la presencia de los móviles. Todo esto ha llevado al Instituto de Educación Secundaria Reyes Católicos de Gea de los Caballeros en Aragón a hacer un referéndum entre las familias que han votado a favor de prohibir los teléfonos móviles en el centro escolar. Pachi Badía es el director de este instituto. Pachi, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, de hecho, Pachi, creo que nos estás atendiendo desde el teléfono fijo, porque los móviles ya los tenéis prohibidos, no solamente para los alumnos, también para todos, los profesores y el resto del personal del centro.
De hecho, estoy atendiendo desde el teléfono fijo, como no puede ser de otra manera. Desde el miércoles pasado, el Reyes Católicos ha pasado a ser un espacio libre de móviles, lo que quiere decir que no solamente el alumnado, sino el profesorado, pero también el personal de servicios, de conserjes, personal de limpieza, incluso las familias cuando accedan al centro en horario lectivo no podrán utilizar el móvil. Eso es el significado de espacio libre de móviles.
Pachi, ¿por qué planteasteis este referéndum, esta consulta a los padres?
Bueno, yo creo que este es ya un debate que ya no se ha planteado solamente en nuestro centro, que es un debate en nuestro centro que viene de largo, pues recogiendo un poco las inquietudes de las familias cuando nos reuníamos con ellas a principio de curso, a final de curso, pero es un debate que también está entre el profesorado, ¿no? Pues las graves consecuencias que un abuso del móvil o de otras tecnologías digitales está trayendo a las aulas. Y el Reyes Católicos no podía permanecer un poco ajeno a ese debate ya mundial, no diría español, pues bueno, informes de la UNESCO, otros países lo han prohibido, porque ya hay evidencias científicas de los daños o los graves prejuicios a la salud mental de nuestros chicos y nuestras chicas.
Planteáis, por tanto, la consulta a las familias, a los padres, y gana el sí rotundamente.
Claro, lo novedoso de nuestro centro es ese O. que delegamos la responsabilidad en las familias, hacemos una votación democrática en 2 días, lunes y martes de la semana pasada, y el resultado que arroja es un 67% de los votos emitidos, 67,55 votan que quieren un espacio libre de móviles frente a un 32,45 que prefieren que el espacio sea pues igual que venía siendo hasta la fecha.
Pachi, ¿qué tal se lo han tomado los chavales, los alumnos?
Pues estoy gratamente sorprendido, y lo digo con el corazón y muy sinceramente. Llevamos pocos días porque ha habido un puente entre medio, pero a lo mejor los oyentes son un poco reacios a creérselo, pero se lo puedo asegurar y garantizar. No he visto ningún móvil por el centro, ni en los recreos. No sé si algunos habrá podido esconder en el baño, no lo sé. Estamos haciendo también una campaña de concienciación de lo que significa todo esto y por qué se ha tomado, para que cuando a los chavales jóvenes y a los niños les explica las cosas y los graves problemas que tienen de salud mental, pues lo llegan a entender. Pero yo pensaba que iba a haber un espacio ahí de intermedio, a ver lo que pasaba y algún otro ahí, etcétera, pero gratamente estoy muy sorprendido.
¿Y si ahora pilláis a alguno de los alumnos, a alguno de los chavales utilizando el móvil, qué pasa?
Pues sigue vigente la norma anterior a la votación, que lo que hacíamos era, se le requisa el móvil, se llamaba a las familias y a las 2:30 o a las 3:30 venían, cuando acababa el horario lectivo, y venían y se le ponía pues algún tipo de sanción, pues una, algún, pues si tienen que hacer, quedarse una séptima hora, una hora más en el centro, o servicios a la comunidad en el centro, pues. A partir del 1 de noviembre, cuando ya hemos cambiado el reglamento de régimen interno, el que rige el funcionamiento del centro, porque es una medida que tiene que cambiar, pues significará que si se sorprende alguien con el móvil, pues te lo digo coloquialmente, pues será un día de expulsión a casa, es decir, una suspensión del derecho a recibir educación durante un día. Dicho de otra manera.
Bueno, pues esperemos que no tengáis que recurrir a esta medida. Por lo que nos dices, lleváis muy poquitos días, es verdad, pero sí. El balance está siendo positivo. Los chavales han adoptado, han incorporado perfectamente y han asimilado perfectamente esta norma. Y bueno, no están haciendo uso de sus teléfonos móviles, y que es realmente de lo que se trata. Sí, rápidamente, Pachi.
Y yo creo que toda la comunidad educativa, y creo que incluso lo están llamando de otros institutos, pues un poco para ver que los pasos que hemos seguido, porque quieren imitar un poco, pues somos un poco pioneros, pero pioneros sobre todo en el tema de la votación democrática, que me parece muy interesante.
Pues igual habéis abierto un camino que siguen ahora en otros centros escolares. Pache Badía, director del Instituto Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros, Instituto Libre de Móviles, gracias por atendernos, Pachi.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Bueno, que por fin parece que ha llegado el otoño. Ha costado, ¿eh? Porque hasta ahora lo que teníamos por todo nuestro país pues eran temperaturas extraordinariamente altas. Bueno, ya han bajado, han llegado también las lluvias. De hecho, hoy 9 comunidades están precisamente en alerta por eso, por precipitaciones, por fuerte oleaje también y viento. Y sobre esto te preguntamos hoy aquí en Mediodía. ¿Ha llegado ya el fresco o incluso el frío al lugar en el que vives? ¿Han bajado mucho las temperaturas? ¿Has hecho ya, por cierto, el cambio de armario? ¿Cómo te organizas? ¿Con la ropa de invierno y con la de verano? ¿La guardas en el maletero, en el trastero? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Tenemos mensaje de Legalitas, Ana.
Pues, ¿por qué hacerte de Legalitas, Pilar? Porque puedes consultar a sus abogados por teléfono o por internet sobre cualquier asunto, un contrato, una reclamación o incluso una herencia o un divorcio. Y te vas a preguntar cómo funciona. Pues, ¿sabes los centros médicos donde, según lo que te pasa, te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas igual. Tras escuchar tu consulta, te pasan con un abogado experto en tu caso, un laboralista o un fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Tengo el gusto de saludar a la señora vicealcaldesa de Jerusalén, que es Fleur Hassan.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
¿Qué siente usted por todas aquellas personas que viven en la franja de Gaza, que están intentando huir antes de que el ejército de Israel entre en el territorio?
Yo me siento muy mal, soy madre de 4. Aquí no hay una madre que celebra la matanza o la herida de un niño ahí en Gaza. No.
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿BPear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi BP. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi BP y empieza a BPear. Consulta condiciones en ibp.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No se sabe cuándo será exactamente, pero sí que la incursión israelí en la franja de Gaza se va a producir en breve. Y además se intuye que va a ser muy dura, muy contundente, por eso se ha pedido a la población civil que abandone la zona norte. La diplomacia internacional está trabajando para detener un conflicto que, lejos del debate sobre su legitimidad, pues deja en solo una semana y solamente allí, en Gaza, 2.800 muertos y 12.000 heridos. Una zona donde ahora mismo no hay luz, no hay agua, apenas hay alimentos, tampoco hay combustible, y donde se habla ya de crisis humanitaria. Shami Ashour trabaja como investigador en la Universidad de Santiago de Compostela. Llegó a nuestro país en el año 2007 con su mujer y sus hijos, pero su madre y sus 7 hermanos continúan viviendo en Gaza. Shami, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Shami, ¿qué sabes de tu familia? ¿Se encuentran bien?
De momento, bien.
Creo que tienes 7 hermanos que están viviendo en la zona. 2 de tus hermanas tuvieron que dejar sus casas nada más comenzar los bombardeos porque vivían en la ciudad de Gaza y huyeron al sur con sus hijos y familias. ¿Qué te han contado? ¿Cómo están ellos? ¿Dónde se encuentran?
Sí, mis hermanas tuvieron que cambiar de vivienda 2 veces, la verdad. Al principio fueron a casa de un familiar en el barrio Sabra. Estuvieron 3 días allí y luego, cuando empezaron a bombardear el otro barrio, tuvieron que marchar para Jan Yunes, donde vive mi madre. Y ahora mismo están allí, en la parte sur, digamos.
Tienes a tu madre también allí, viviendo. Tu madre, que es mayor, ¿cómo lo está pasando ella? ¿Cómo lo está viviendo todo esto?
Como el resto de la gente de Gaza, con mucho miedo, obviamente, pero con esperanza de que llegue alguna solución en cualquier momento.
Tu madre, que ha abierto las puertas de su casa, ¿no?
Claro que sí, como todo el mundo.
Creo, además, Sami, que ha acogido a unas 150 personas allí en su casa. Muchos de ellos son familiares. ¿Cómo se las apañan todos allí? ¿Y por qué acuden especialmente a la casa de tu madre?
Bueno, acuden porque tenemos mucha familia en el barrio Al-Rimal, en Gaza, en la ciudad de Gaza, y cuando bombardearon al barrio, la gente busca refugio donde tiene familia, donde tiene conocidos. Y bueno, nosotros en Jan Yunes tenemos mucha relación con familiar, digamos, con gente que vive en este barrio precisamente. Entonces, la mayoría de los que conocemos acudieron a casa de mi madre. Es una casa grande, afortunadamente. Viven 17 personas en casa de mi madre, mi madre, 2 hermanos y sus hijos. Pero ahora mismo, hace 2 días me dijo mi hermano que en nuestra casa hay más de 150 personas. ¿Cómo se bañan? Pues como sea. El problema principal es la falta de agua, sobre todo porque de comer no importa mucho. Somos gente que hacemos el ayuno durante un mes, no comemos durante el día y tenemos ya entrenados para aguantar el hambre. Pero el no tener agua es un problema esencial. Ya puedes imaginar cómo son los baños para hacer las necesidades básicas. No te digo para cocinar porque creo que no se cocina, se come así una cosa ligerita y nada, el agua es fundamental. Obviamente de estas 150, más de 150 personas, al menos hay 40 niños o más, y los niños efectivamente necesitan una atención distinta y no aguantan ni hambre ni sed.
La falta de agua, desde luego, puede conducir además a la deshidratación, que es uno de los una de las preocupaciones que hay ahora mismo. ¿Luz tienen?
Ninguna. Ya no tienen electricidad desde hace 2 días, ni de generadores. Porque el problema de electricidad no es nuevo. Desde que bombardearon hace 16 años, la única generadora que hay en Gaza lo bombardeó Israel como castigo al principio del bloqueo económico. Lo repararon más tarde, pero no funciona con capacidad, con toda la capacidad que tiene, lo cual Israel controla el combustible que llega a esta generadora y les dan un porcentaje. En el mejor de los casos, hablando de antes de este problema, en el mejor de los casos tienen 8 horas de luz y 8 de corte, lo cual van repartiendo la electricidad entre barrios, y lo cual la gente tiene que contratar un suplemento de electricidad de unos generadores que hay en cada barrio, pero ni eso. Ahora que como no hay combustible, ni estos generadores funcionan.
La situación es crítica, como nos estás contando. No tienen agua, apenas alimentos, no hay luz, tampoco hay combustible. ¿Tienen pensado abandonar la franja, ir, por ejemplo, a la frontera con Egipto?
Qué va. Será el desastre absoluto. Nadie va a dejar su casa. Yo creo que la postura de la gente que nos dan lecciones en este sentido, van a agarrar sus hogares, van a agarrar su tierra y no va a salir nadie. Eso de hablar de abrir la frontera para que la gente huya, no va a huir nadie. No va a huir nadie. Obviamente amamos la vida, aunque parezca mentira. Nos gustaría, todo el mundo quiere salvar su vida, pero no van a huir de allí de ninguna de las maneras.
Es que te iba a decir eso, Sami, que no se trata de huir, se trata de sobrevivir.
Sobrevivir, mire, Pilar, el mundo, entre comillas, civilizado, tiene que hacer sus deberes. Esto, lo que pasa en Gaza, es un genocidio, son crímenes de guerra, y hay que levantar la voz y hay que decirle a Israel: basta ya, que no se puede tratar a un pueblo entero de esta forma. Basta ya, que llevamos 75 años de aplastados por Israel. Hay mínimos de derechos humanos y que hay que garantizar una vida digna. No somos animales como nos quiere presentar Israel, en absoluto. Somos gente normal y corriente. Tenemos sentimientos, somos de carne y sangre y tenemos derecho de tener una vida digna. La gente en Gaza lo tiene muy claro. No te creas, no te lo digo de propaganda ni de nada, pero la gente está harta y lo tiene claro. O muere con dignidad o muere. No tienen otra.
Sami, ¿cómo se gestiona la preocupación por cómo están tus hermanos o tu madre a 3.500 kilómetros de distancia y con las comunicaciones, además, como sabemos, muy complicadas, que se interrumpen constantemente?
No te miento, Pilar, no tengo mucha información de mi familia. Los mensajes que llegan son dos palabras: estamos bien. Como mucho, una de mis hermanas o uno de mis hermanos nos manda a decir: ya he enterado de todos y estamos todos bien. Pero en general, cuando teníamos contacto los días anteriores, la verdad es que nos estaban dando ánimos, porque obviamente aquí vivimos una situación de mucha preocupación, pero ellos pues asimulan que tienen fuerza y que no os preocupéis, que estamos bien, que no pasa nada, estas cosas. Tienen una fuerza que no se puede describir, la verdad. No se puede describir.
Pues acabamos de hablar de la situación que están viviendo actualmente en el sur de Gaza con Sami Ashour. Él tiene en esa zona varios familiares. Sami, muchísimas gracias por atendernos hoy en Mediodía COPE.
A vosotros. Gracias.
La verdad que impresiona escuchar que su familia no se va a ir de allí, de la franja de Gaza, sabiendo el riesgo además que asumen, porque la incursión israelí, que será en breve, se espera además que sea muy contundente. De hecho, la comunidad internacional, que apoya la respuesta contra el ataque terrorista de Hamas, ha pedido al gobierno de Israel contención a la hora de ejecutar esa incursión terrestre. Mañana, por cierto, llega a Israel el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Sigues al mediodía, COPE. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hasta 250 personas son hoy rehenes de los terroristas de Hamas. 11 días ya de conflicto con Israel y una preocupación creciente entre las familias de los civiles secuestrados. Es el caso de la de Omer, un joven israelí de 22 años que fue raptado el mismo día de los primeros ataques. Omer participaba en el Festival de Música Electrónica del Desierto, arrasado por Hamas. Ricardo, su tío, nos ha contado que desde entonces solo han visto algunas fotografías suyas publicadas por los terroristas en las redes sociales.
Tenemos una foto que Omer está en Gaza, en un sótano, en una casa en Gaza, pero no sabemos a dónde, ¿sí? Pero está ahí, está atado, está vivo.
Y Ziyak también nos ha hablado de la desesperación que sienten en su familia porque no saben nada de sus dos hijos. Desaparecidos desde hace semana y media y sin noticias de ellos, podrían estar en manos también de Hamas. Su calvario lo contaba él mismo esta mañana a Carlos Herrera.
¿Qué quieres que te diga? Yo soy un hombre del campamento que hasta el domingo formaba parte del campamento de la paz, del diálogo, de dos estados para dos pueblos. Hoy yo no sé de dónde formo parte. Hasta que no tenga a mis hijos de vuelta, yo no sé de dónde formo parte. ¿Qué diálogo? Perdón que te hable así, pero yo te hablo desde el estómago.
2.800 palestinos y se calcula que unos 1.400 israelíes han fallecido ya, 600.000 desplazados del norte al sur de la franja de Gaza y la comunidad internacional presionando a Israel para que permita la reapertura del paso fronterizo de este territorio con Egipto. Naciones Unidas insiste en la necesidad de que por él entre ayuda humanitaria. La ofensiva del primer ministro israelí Netanyahu sobre Gaza ha llevado a que Podemos refuerce sus críticas contra el ejecutivo israelí, lo cual ha desencadenado un conflicto diplomático entre Israel y el gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, lo ha calificado de incidente puntual inamistoso ya zanjado, ha dicho, al tiempo que desechaba las palabras de la ministra Yone Belarra.
En todo gobierno hay distintas opiniones, mucho más en un gobierno de coalición. En lo que toca a la política exterior, solamente hay dos voces autorizadas, la del presidente del gobierno y la del ministro de Asuntos Exteriores.
Y conmoción este martes en la ciudad de Córdoba, tras conocerse el trágico final de Álvaro Prieto, el chico de 18 años, desaparecido el 12 de octubre en Sevilla y cuyo cuerpo sin vida aparecía ayer entre dos vagones de un tren en esa misma estación, la de Santa Justa, en la que se le vio por última vez. La policía investiga cómo llegó hasta ese punto, a un tren aparcado en una nave porque ese tren estaba averiado. Pero los resultados preliminares de la autopsia apuntan a que se subió al techo del tren y cayó fulminado tras tocar un cable de alta tensión. Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía.
Será la juez titular la que tenga que tomar las decisiones con respecto a otras diligencias que haya que practicar. Pero bueno, lamentablemente lo que sí sabemos es que no ha habido intervención de terceras personas, que fue un desgraciado accidente. La razón y el motivo por el cual se encontraba Álvaro en esa zona, no sé si la conoceremos algún día, pero en este momento se desconoce.
Y este martes ha llegado a España la primera borrasca del otoño. Atrás hemos dejado las altas temperaturas de las últimas semanas y un calor más propio del verano para dar entrada a Babet, que es como se llama esta borrasca, que trae viento, lluvia y también fuerte oleaje en 9 comunidades autónomas. La mitad oeste de la península será la más afectada. Y menos de un 2% de las ofertas de trabajo en España exigen tener un posgrado, pero la tasa de empleo de quienes lo poseen supera el 87%. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Tener un posgrado supone, por lo tanto, un elemento diferenciador, sobre todo para optar a puestos superiores. Y también una buena opción para los jóvenes que buscan una primera oportunidad laboral.
La formación es súper importante y más en profesiones sanitarias como la mía. Me apetece poder hacer un máster que sea bastante práctico para añadir un plus, pues bueno, de cara a mi currículum, pero sobre todo, pues para sentirme que estoy realizando mi trabajo de la mejor manera posible.
Es Andrea, tiene 24 años y el mes que viene va a empezar un máster en psicología sanitaria. Aunque no en todos los sectores. Sandra Sanjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No en todos los sectores tener un posgrado se valora de la misma manera.
No, hay un sector de hecho que destaca por encima del resto, el de la auditoría, en el que el 97% de las ofertas que publican tanto las propias empresas como los portales de empleo exigen tener un posgrado, ya sea para optar a un puesto intermedio o superior. Melisa Clemente es directora de una consultora de gestión de talento.
La parte de auditoría, relaciones públicas, todo lo que tiene que ver con consultoría en general, es que quien se lleva, digamos, la palma, ¿no? De cuáles son esos requisitos a nivel de formación de posgrado para poder obtener un puesto de trabajo. Y por el contrario, pues por ejemplo, se llama la atención que es la parte de ingeniería, cultura y arte, ganadería y pesca o deporte, es donde menos se suele pedir ese tipo de requisito.
Y es que cuanto más especializada es una carrera, menos nos van a exigir un posgrado como requisito indispensable.
Para quienes buscan una primera toma de contacto con el mercado laboral, un posgrado es sin duda una buena opción. Por ejemplo, decidir hacer un máster que incluya prácticas en una empresa. Pero sobre todo lo es para los más ambiciosos, para quienes quieren optar a un puesto directivo.
Requieren que estos perfiles vengan con un posgrado, por ejemplo, como un MBA. Para los perfiles más juniors, ¿no?, que acaban de empezar su trayectoria profesional, prácticamente no es un requisito indispensable. El saber nunca ocupa lugar, pero no será punto diferenciador o de hándicap, ¿no?, para poder aplicar a un tipo de vacante o ser el candidato seleccionado o no.
Y también hay otro elemento diferenciador, la comunidad en la que buscamos trabajo, Sandra.
Sí, porque lejos de pensar que va a ser más habitual encontrarnos con este requisito en comunidades como Madrid o Cataluña, es en los territorios pequeños donde más veces nos van a exigir o valorar el que tengamos o no un posgrado.
Que a veces nos centramos mucho en lo que serían las grandes comunidades, no obstante, no solo en ser las que más exigen este tipo de posgrado. Nos vamos, por ejemplo, a Melilla, a Ceuta, a Canarias, a Extremadura, a Islas Baleares, es donde más se necesita o puede ser un valor diferencial el tener un posgrado.
Y otro motivo de peso para estudiar un posgrado está en el sueldo. En España, quienes tienen un máster universitario cobran de media casi un 17% más que quienes solamente tienen una carrera y cerca de un 48% más de quienes han estudiado una FP. Gracias, Sandra.
A ti, Pilar.
Hoy en día, escribir un libro y vender 250.000 ejemplares no es algo que esté al alcance de todo el mundo. Si ese libro aborda además la relación o conexiones entre ciencia y fe, hablamos de una oportunidad para el pensamiento crítico y para la reflexión. Vamos a hablar de un auténtico bestseller en Francia. Un libro que ha generado mucho debate y que acaba de llegar a las librerías españolas. Su título avanza ya bastantes cosas. Dios, la ciencia, las pruebas, el albor de una revolución. Es un libro de la editorial Funambulista. Sus autores nos acompañan en este estudio de Mediodía COPE. Son Olivier Bonassis y Michel Yves Bologué. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Bonjour.
Parece atrevido hoy en día pretender demostrar la existencia de un Dios creador a través de lo que llaman pruebas. ¿A qué pruebas exactamente se refieren?
Alors, il y a une confusión en general entre le mot preuve
y el término demostración. Entre el término prueba y el término demostración. El término demostración se aplica a las matemáticas de las ciencias puras, mientras que el término prueba se refiere a elementos que confirman una tesis. Las pruebas pueden ser numerosas, no son una demostración, pero cuando son numerosas sí que podemos llegar a una conclusión. Y de esto es lo que hablamos cuando hablamos de pruebas, de una confirmación.
Pero hay pruebas que son muy fuertes.
Ce qu'on affirme avec ce livre, c'est que
lo que se afirma en este libro en realidad es que ha habido un vuelco en el mundo de la ciencia, un vuelco. Para contestar a todas las preguntas interrogantes del mundo, pareció que no necesitaba la ciencia nada especial. Así fue durante siglos y siglos. Desde Copérnico hasta Galileo, Darwin e incluso Freud, la gente se sentía perturbada por los descubrimientos de la ciencia, pero no les daba respuesta, quedaban como perplejos. A principios del siglo XX, sin embargo, se produce una revolución con la termodinámica, con la mecánica cuántica, con las leyes de la complejidad biológica, con los ajustes finos del universo, con la cosmología incluso. Y esto cambia totalmente la situación y estamos realmente ante algo nuevo, realmente nuevo. Y por tanto llega a la conclusión la ciencia de que hay un principio trascendente que es espacio-temporal y material que va más allá de lo que se sabía y que por tanto no puede ser menos que ese inicio que da pie a la creación. Se plantea entonces la cuestión tremendamente complicada de por qué hay vida, y eso responde a una serie de leyes extremadamente finas, los grandes ajustes finos, tanto en el campo de la física como en el de la biología, y esto hace inevitablemente que surja la vida con una probabilidad muy, muy improbable. Es decir, ¿cómo? Se plantea en el libro, se pueden dar esas variables de modo y manera que se produzca la vida con la improbabilidad de que esos ajustes finos se lleguen a producir.
Un peu différente, la vie complexe serait impossible. Et donc ça pose une énorme question.
Pero para creer los creyentes no necesitan tener pruebas científicas. ¿Qué hacemos con la fe entonces?
Alors écoutez, là aussi il y a une erreur qui est la différence entre la foi.
Bueno, aquí hay otro error que es confundir fe con la creencia en la existencia de Dios. Es muy distinto la fe que creer en la existencia de Dios. La fe es una adhesión, mientras que la creencia en la existencia de Dios es simplemente pensar que un ser superior existe. Hay mucha gente que piensa que un ser superior existe, que cree en la existencia de Dios, pero que no tiene fe. Por ejemplo, el mismo diablo, si existiese el diablo, sabría que existe un ser superior, pero no tendría fe. Entonces, esta es la primera diferencia que tenemos que hacer entre fe y existencia de Dios, y nosotros a la pregunta a la que respondemos en este libro es si existe un Dios creador.
La cuestión de la religión y de la fe no nos concerne pas.
Se habla bastante de Einstein en el libro. ¿Era su manera creyente?
Alors, le cas de Einstein, on lui consacre un chapitre spécial parce qu'il faut être précis avec Einstein.
Es un caso muy particular y que ha merecido un capítulo ad hoc, realmente dedicado a la figura de Einstein. Tenía una frase muy curiosa que dice: cualquier persona científica llegará un momento en que deberá aceptar que detrás de las leyes de la ciencia, detrás de las leyes del universo, hay escondido un principio rector. Sin embargo, él como persona, como ciudadano, él no creía, a pesar de ser judío, era una persona creyente y siempre dijo que él no tenía ninguna fe religiosa. Pero hay que distinguir los dos aspectos de la persona.
Él expresó su punto de vista en diciendo que no creía en el Dios de los judíos, puisque él era de origen judío.
Es un ejemplo, de hecho, de alguien que cree en Dios, que cree en la existencia de Dios, pero que no tiene fe, lo que estábamos diciendo hace un minuto.
Ya un minuto.
El libro viene precedido de un enorme éxito en Francia. ¿Se lo esperaban? ¿A qué ha sido debido?
El éxito viene del hecho de que saber si Dios existe es una cuestión muy importante. Es una cuestión que al menos todo el mundo se plantea una vez en la vida, porque también está unida a la cuestión de si existe una vida después de esta vida, ¿no? Si no hay un Dios, obviamente no existe una vida después de esta vida. Y luego también otro aspecto que ha dado lugar a este éxito es que cada vez hay más gente no creyente y hay más gente también con una necesidad de plantearse estas cuestiones. Hay una sed para este tipo de cuestiones.
Des gens de savoir qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question.
On peut dire aussi que effectivement les gens se disent que c'est une question.
No se puede decidir, es una cuestión indecidible. Si uno observa el mundo, verá que hay creyentes, verá que no hay creyentes, y desde la propia pequeñez de cada uno, lo que subsiste es el misterio de esto. Newton decía: yo todo lo que he conseguido lo he hecho subido a hombros de gigantes, de sabios. Nosotros, más modestamente, también nos hemos subido a hombros de filósofos sabios, pero sobre todo de científicos, y hemos llevado a cabo una investigación. Son 12 los temas que tratamos en el libro y creemos que damos una respuesta bien clara, pero cada uno juzgará por sí mismo.
On pense que la réponse est assez claire, contrairement à l'impression générale qu'on peut avoir.
¿Con este libro se busca convertir a los no creyentes?
Alors écoutez, non, ce que nous avons voulu, non, la réponse est non, pas du tout.
Bueno, la respuesta es no en absoluto. Nosotros lo que queremos es plantear la pregunta de si Dios existe y aportar los elementos necesarios para que las personas que lean este libro hagan esta reflexión. Queríamos concentrar en un solo libro de una forma clara y sencilla todo lo que la ciencia ha dicho hasta ahora sobre este tema, de tal manera que la gente que lea este libro pueda tomar ellos mismos, reflexionar y decidir ellos mismos qué es lo que piensan.
Pourront trancher, pourront se décider eux-mêmes.
¿Por qué han elegido España y el español como primer país y primera lengua para traducir el libro?
Écoutez, ce sont bien sûr un petit peu les circonstances qui nous ont amené.
Bueno, han sido una serie de circunstancias las que nos han llevado a que la primera traducción de este libro sea en castellano. La verdad es que tanto Olivier como yo estamos muy orgullosos y muy felices de que sea esta primera edición en español. Como decía Carlos V, él hablaba en italiano con las mujeres, en francés con los hombres, en alemán con los caballos y en español con Dios. Y efectivamente el español es un idioma perfecto para nuestra primera publicación fuera de Francia.
C'est très bien et c'est une très bonne chose que ce livre sorte en premier en espagnol.
Bichelli va très bien résumer la chose. On est très heureux de l'Espagne parce que
nos ha parecido estupendo porque además yo veraneo mucho en España y es un país cercano y además hemos tenido la oportunidad de conocer a unos estupendos editores.
Donc c'est une très bonne chose.
Olivier Bonassis y Michel Yves Bologué, autores de Dios, la ciencia, las pruebas, el albor de una revolución, de la editorial Funambulista, un libro que, como decíamos, ha tenido un éxito rotundo en Francia. Gracias por acompañarnos hoy en Mediodía.
Merci a vous.
Merci beaucoup.
Y a esta hora, a la 1:45 de la tarde, llega la firma de José Luis Restán, que hoy nos habla de la jornada de oración, ayuno y abstinencia convocada por el cardenal Pizzaballa por la paz en Tierra Santa. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Que el Señor nos dé verdaderamente su paz, ha clamado desde Jerusalén el patriarca latino, cardenal Pier Battista Pizzaballa, al convocar para hoy martes una jornada de ayuno, abstinencia y oración, a la que la Conferencia Episcopal invita a unirse a todas las comunidades cristianas de España. Nos hemos visto catapultados a un mar de violencia sin precedentes, dice el obispo de la Iglesia Madre de Jerusalén. El odio, que lamentablemente ya hemos experimentado durante demasiado tiempo, aumentará aún más y la espiral de violencia que sigue creará más destrucción. Todo parece hablar de la muerte. Pues bien, en este momento de oscuridad y dolor, cuando los análisis y las propuestas de los grandes de este mundo no nos ofrecen motivos para la esperanza, los cristianos tenemos un camino para no quedar bloqueados en la impotencia y el lamento. Invocar a Dios, que abomina del mal y de la violencia, para que mueva la libertad de todos, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Al Dios de Jesucristo, que no eludió el horror de la cruz para salvar a los hombres, le confiamos nuestra esperanza de que los rehenes israelíes sean liberados, de que las familias de los asesinados sean consoladas, de que los civiles inocentes sean protegidos y de que israelíes y palestinos puedan encontrar un camino de paz y reconciliación en la tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo. El ayuno, al que también invita el patriarca, es una forma sencilla de ofrecimiento de nuestra propia vida, de reconocer que, en el fondo, no podemos darnos lo que necesitamos, no podemos establecer la justicia ni reparar el mal con nuestras propias fuerzas. Todos podemos realizar estos gestos sencillos y verdaderos, comunitariamente allí donde sea posible, en familia o personalmente, en casa, en la calle o en cualquiera de nuestras iglesias. Aunque el sonido de la violencia parezca ensordecedor, aunque la fuerza del mal parezca imbatible, podemos entregar a Dios Padre, como dice el pastor de una Jerusalén herida, nuestra sed de paz, de justicia y de reconciliación.
Y por fin parece que ha llegado el otoño. Ha costado porque hasta ahora lo que teníamos por todo nuestro país eran temperaturas muy altas, pero ya han bajado y han llegado también las lluvias. Y sobre esto te preguntamos, ¿ha llegado ya el fresco o incluso el frío al lugar en el que vives? ¿Han bajado mucho las temperaturas? ¿Has hecho ya, por cierto, el cambio de armario? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te organizas con la ropa de invierno y la de verano? ¿La guardas en el maletero, en el trastero? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637-23-00-00-637-23-00-00. Y ahora lo que tenemos es un mensaje de García Vaquero, Mónica.
Sí, Pilar, casi todos tenemos experiencia, conocimiento y criterio, pero cuando estás en el supermercado para elegir un buen queso curado para tener a diario en la nevera y darte ese gustazo al llegar a casa o el domingo de aperitivo en la cena, hay que tener maestría, un gran queso curado de riquísimo sabor. Curado, maestría, maestría, nunca falla, siempre está bueno. De García Vaquero.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Enisa financia el futuro que queremos. Si en tu empresa estáis transformando el sector audiovisual y de las industrias culturales y creativas, entra en enisa.es e infórmate de las ventajas del préstamo participativo. Desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que Metro de Madrid cumple hoy 104 años?
Próxima estación.
Quintana. Atención. Estación en curva. Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén.
Bueno, pues para llegar a este sonido que acabamos de escuchar y convertirse en una de las redes más modernas y extensas del mundo, la 13ª en extensión a nivel mundial y la 4ª a nivel europeo con 302 estaciones, han ocurrido, imagínate, pues muchos acontecimientos, algunos complicados y difíciles, como sus propios inicios con aquella primera línea que inauguraba Alfonso XIII en 1919.
Dos años más tarde, el 17 de octubre de 1919, el rey don Alfonso XIII inauguraba solemnemente la primera línea, Cuatro Caminos, Puerta del Sol, con una longitud de 3,5 kilómetros. 14 días después, se abría al público esta primera línea y fue tal la expectación que en esa jornada utilizaron sus servicios más de 56.000 viajeros.
Unas obras que comenzaban dos años antes, pero no sin dificultades, ¿eh? Porque no generaba pues mucha confianza. Y es que no terminaba de ponerse en marcha porque únicamente el Banco de Vizcaya se decidió a aportar un total de 4 millones de pesetas, unos 24.000 euros, la mitad de lo necesario para llevar a cabo la iniciativa. Tuvo que ser el propio rey Alfonso XIII quien invirtiera 1 millón de pesetas para demostrar su confianza en este proyecto. A partir de ahí, las empresas se animaron y aportaron el resto del capital. Fue así como en enero de 1917 se fundó la Compañía Metropolitano Alfonso XIII, la sociedad encargada de la construcción del suburbano. Muchas felicidades a Metro de Madrid. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que seguro te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico ya en aumento en la entrada a la capital, en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz, aunque de momento y afortunadamente situación bastante tranquila, también en la M40 y M50. Precaución porque recordamos que entre Madrid y Segovia, por obras de mejora, está cortada la CL601 desde la granja de San Ildefonso hasta el puerto de Navacerrada en ambos sentidos. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado.
Muchas gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Días de ocasión en Estelantis, Anjou, Móstoles, carretera de Extremadura. Más de 300 coches de ocasión, gerencia y kilómetro cero con descuentos de hasta 2.500 euros. Aprovecha los días de ocasión. Solo el 19, 20 y 21 de octubre en Estelantis, Anjou, Móstoles. En el kilómetro 21 de la antigua carretera de Extremadura, salida 22 de la A5.
El 20 de octubre, estreno mundial del musical Bailo Bailo en el Teatro Capitol de Madrid. Con todos los grandes éxitos de Rafaela Carrà y un gran reparto. Con la la maravillosa participación de Natalia Millán. Te enamorarás del espectáculo, pura energía y diversión. Compra tus entradas en bailobailomusical.com.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91-559-6063.
Avisa si ves el pavimento roto, un hoyo, un bache o un obstáculo. Contacta a través de la app Madrid Móvil, en el Twitter @LíneaMadrid o en el teléfono 010. Mejora de asfaltos y aceras. Madrid a pie de calle. Ayuntamiento de Madrid.
Del 31 de octubre al 12 de noviembre, lo mejor del barroco te espera en el Teatro Real con el estreno de la ópera Orlando. Descubre esta obra maestra de Händel que llega por primera vez al Real en una impactante producción con una nueva mirada del perfil heroico del caballero Orlando. 7 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Fundación BBVA.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los expertos observan un aumento en el diagnóstico de glaucoma y catarata, dos de las enfermedades visuales más habituales. Un 3% de la población española sufre glaucoma y de la población mayor de 70 años, un 70% padece cataratas. Vamos a hablar de este tema con la doctora Carmen Sánchez. Ella es oftalmóloga especialista en glaucoma y catarata de Clínica Rementería. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, doctora, ¿qué son el glaucoma y la catarata?
Bueno, pues la catarata es una opacidad del cristalino, que es la lente con la que enfoca el ojo, que va a ocurrir normalmente con la edad y lo que provoca es un deterioro de la visión. Y el glaucoma, por otra parte, es una enfermedad crónica y progresiva que va a afectar al nervio óptico, que es el cable que va a llevar la información que el ojo ve hasta el cerebro. Uh-huh. Es importante un diagnóstico precoz para intentar frenar la pérdida visual secundaria a esta enfermedad. Como ambas enfermedades aumentan su prevalencia con la edad, como ha dicho antes, en un porcentaje significativo de los pacientes con glaucoma van a coexistir ambas enfermedades.
Claro, claro. ¿Y para estos pacientes con ambos problemas existe solución?
Pues sí, sí que hay solución. Existen cirugías en las que se realiza en el mismo acto quirúrgico una cirugía de catarata, que sí que es una cirugía curativa ya que se soluciona la enfermedad, y una cirugía de glaucoma, que aunque no sea curativa, va a ayudar a mejorar el control de la enfermedad porque favorece su estabilidad. Hay que saber que el objetivo de cualquier cirugía de glaucoma va a ser disminuir la presión intraocular, lo que ayuda a preservar el campo visual y mantener la visión del paciente a más largo plazo. Y en el caso de realizar una cirugía de catarata y glaucoma en estadios precoces o moderados, que se, la vamos a realizar en muchas ocasiones, esta va a ser una microcirugía uh-huh. en la que se van a implantar unos drenajes muy pequeños en el ojo para aportar un buen control de la presión intraocular, una recuperación más rápida y también más segura para el paciente.
Uh-huh, qué bien. Bueno, ¿y qué ofrece Clínica sí. Rementería a este tipo de pacientes, doctora?
Pues el beneficio que nosotros podemos aportarle al paciente con catarata y glaucoma es que contamos con una unidad especializada en la que vamos a realizar un manejo integral de su patología, utilizando las últimas técnicas de cirugía combinada que van orientadas a las necesidades de cada paciente individual. De hecho, para conseguir estos objetivos, tenemos la suerte de que en unos meses vamos a inaugurar una nueva zona quirúrgica en la clínica, que va a estar en el Paseo de la Castellana, y vamos a tener un mayor número de quirófanos con la última tecnología, y además vamos a estar apoyados con la ampliación del área de consultas, donde se realizan todos los diagnósticos, el tratamiento y el seguimiento posoperatorio, que va a seguir estando en la calle Almagro, donde estamos ubicados actualmente.
Uh-huh, en la calle Almagro. Pues muchas gracias, doctora Carmen Sánchez, oftalmóloga especialista en glaucoma y catarata de Clínica Rementería. Y ya sabes, tienes que confiar, claro que sí, en especialistas como Clínica Rementería. Más información la tienes en este número de teléfono, 91-308-3838, 91-308-3838, o en clinicarementeria.es. Doctora, hasta la próxima ocasión, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Adiós. Bueno, pues así viene este martes, con el cielo nublado. Hay nubes, con posibilidad de lluvia intermitente, pero con temperaturas un poquito más altas, para esta época del año. Fíjate, hoy vamos a tener una máxima en la capital de 25 grados, incluso de 27 en localidades como Aranjuez. Eso sí, las mínimas se van a quedar en los 15. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.